En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, segundo viernes del año nuevo y comienza El Espejo de la Iglesia, este espacio informativo desde el que en COPE nos acercamos a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Momento mágico y muy emotivo el que nos recuerda esta melodía que sonó el día de Año Nuevo en la Puerta del Sol. Comenzamos año y el espejo que tenemos que enfrentar, ya quisiéramos que fuera convexo para que todos los excesos de estas fiestas se disimularan un poco. Lo cierto es que, aunque no lo sea, sí que lo estrenamos de la mano de un invitado especial. Hoy nos acompaña en nuestro estudio nuestro obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Muy buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes, Antonio, y también para los oyentes de Cadena COPE.
Bueno, antes de entrar más profundamente en esta entrevista, si le parece, y hace dos días que ha sido Reyes, que celebrábamos la Epifanía, ¿le han traído mucho los Reyes Magos? ¿Se portaron bien con usted?
Pues sí, yo creo que los Reyes Magos tienen poco la costumbre de hacer la vista gorda sobre algunos defectillos y algunas cosas negativas del año, y nos traen regalos abundantes, pero cosas muy prácticas, muy útiles, como un pijama o una visera para poder pasear con las orejas que no se me llenen de frío, cosas, como veis, muy prácticas. Pero sobre todo me han traído un mensaje que me lo traen todos los años, pero que no acabo de aprenderlo, y es que Dios se ha hecho hombre en la persona de su Hijo para todos los hombres, que ninguno, ni en particular, ni ningún grupo humano se puede apropiar de Dios, que Dios es Dios de todos.
Pues importante este mensaje que le traen cada año, y luego también pues los detalles del día a día y sencillos que son al final los que más después recordamos durante el año, porque pues nos los ponemos habitualmente, ¿no? Es el mejor regalo al final, ¿no? Bueno, despedíamos hace unos días un año del que pues muchas cosas no se recordaban igual pues en toda la historia, aunque es verdad que a veces tenemos una memoria así un poco de pez, un poco cortoplacista, y a veces por eso es poco fiable, ¿no?, nuestra memoria. Pero lo cierto es que en ningún otro momento de la historia se habían cancelado las celebraciones públicas de la fe de esta manera, ¿no? Es verdad que hubo momentos de vivir en las catacumbas, pero así que recordemos de cierre de nuestros templos y demás, ¿no? Y hay gente pues que se tomó todo esto como muy a la tremenda, ¿no? Y pensaron pues que bueno, no hay Semana Santa, no hay procesiones. Parece como que también incluso se metió en las Navidades, al no poder celebrarlas como habitualmente y tener que hacerlo igual a lo mejor como unas reuniones familiares más modestas, pues parece que no hubiese Navidad, ¿no? Quizás también pues por las ausencias, ¿no?, de los que están lejos o de los que ya no están, ¿no? Pero ¿cree que todo esto nos está ayudando a profundizar más en la fe y a vivir más genuinamente el misterio cristiano? ¿De qué manera lo está haciendo?
Pues yo creo que sí, que a pesar de todo lo negativo que hay, que es mucho y que es muchísimo, y sobre todo lo que suponen las muertes, porque es un hecho irreversible. De una enfermedad puedes curarte, pero la muerte ya no tiene remedio. Han muerto muchos entre nosotros, aquí mismo en Cantabria ya más de 400 y en España 70.000 largos. Bueno, pues todo eso ya tenemos que lamentarlo, tenemos que rezar por los difuntos, pero no se puede hacer otra cosa. Lo demás, todo tiene su vertiente también positiva, aunque ha sido muy negativo. La vertiente positiva que yo he visto, en primer lugar, pues que mucho se ha recuperado la oración en familia. Se había perdido un tanto porque ya con la vida diaria y el estrés de los horarios no se coincidía, a veces no comían juntos o no cenaban juntos. Y ahora tanto tiempo en familia, pues ha habido también ocasión para recuperar la oración en familia de los padres con los hijos, con los abuelos, y yo creo que ha sido un momento importante. También la creatividad. El obispo y los sacerdotes nos pilló a todos. De improviso tuvimos que hacer frente a una situación que para nosotros era completamente inédita. Y hemos salido adelante también con creatividad a través de transmisiones, bien por streaming. Nosotros desde la catedral aprovechamos Televisión Popular para retransmitir actos de culto, actos de oración a lo largo del día, que estuvieran un poco bien separados y delimitados. A las 10 de la mañana había un comentario del Evangelio, luego a las 12 el Ángelus, a las 6 las vísperas y a continuación a las 6:30 la misa. Los viernes de Cuaresma el Vía Crucis y los sábados de Pascua el Vía Lucis, que se llama, que es algo similar al Vía Crucis, pero ya desde la Resurrección. Eso ha dado ocasión también a que los catequistas pudieran relacionarse con los catequizandos a través del correo electrónico, a través de pequeños vídeos. Yo también aproveché para enviar algunos pequeños vídeos a los sacerdotes o a los mayores o a los niños el día del Domingo de Ramos. El caso es que todo esto ha estimulado nuestra creatividad y creo que es una cosa a tener en cuenta.
La palabra confinamiento ha sido elegida palabra del año 2020 por la Fundeu. Usted ha acompañado a todos los diocesanos a través de también de escritos en la prensa, de intervenciones en la radio, en esta casa y en otras, también celebraciones, esas celebraciones transmitidas por Popular Televisión. En todas ellas invitaba a ser conscientes del momento presente y a intentar sacar las oportunidades que nos podían brindar las ventanas que se abrían cuando otras se nos cerraban, cuando nos dejaban encerrados en casa. En definitiva, a fiarnos más de Dios que de una técnica que parecía endiosarnos, ¿no? ¿Qué cree que ha aprendido nuestra sociedad de la vida en confinamiento? Esto se lo pregunto porque había muchos arcoíris antes puestos en las ventanas, ¿no?, de los hogares y demás, y ya esos arcoíris se han ido quitando, ¿no?, se han ido recogiendo, y parece que hemos dejado ya eso aprendido. Y no sé si tendrá esa sensación de que el sentimiento ese de individualismo que parecía que se había matizado, ¿no?, con esa vivencia comunitaria, de barrio, y se haya vuelto a desdibujar ese sentimiento de comunidad.
Pues yo creo que algo de eso de lo que cuentas es verdad y estás dibujando la realidad de lo que hemos estado viviendo. Por una parte, el confinamiento, pues por lo menos yo lo viví al principio, como tenemos los sacerdotes y algunos seglares y sobre todo también los religiosos experiencia de ejercicios espirituales, pues yo pensé al principio que iba a ser como unos ejercicios espirituales, una cosa de 8 días, 10 días, pero cuando ya se fue prolongando y prolongando, pues ya noté más el peso. Y luego me he esforzado a lo largo de esos días de transmitir esto que tú decías, que hay que hacer de las dificultades oportunidades para lamentar, para quejarnos, para protestar. Eso se le ocurre a cualquiera, pero saber sacar de las dificultades oportunidades, eso ya es otra cosa, exige un poco de pensamiento, de reflexión. Yo me esforcé un poco en hacer ver que este momento podía ser un momento de un punto y aparte muy importante, no para nosotros solos, sino para la humanidad entera. Precisamente poco antes del confinamiento había estado estudiando un poco y acercándome a una cosa que se llama el transhumanismo. Y entonces ahí vi cómo a esos niveles de ciencia estaban intentando ya decir que las enfermedades se iban a superar todas, que incluso la muerte que se iba a prolongar, incluso se intentaba hacer un ser especial que fuese mitad máquina, mitad persona. Bueno, todas esas cosas, con una cosa tan diminuta como es un virus invisible, se nos han venido abajo. Si de esta situación sacásemos la conclusión de que somos débiles, de que somos frágiles, que somos vulnerables y que entonces no podemos creernos dioses y creer que podemos hacerlo todo y cambiarlo todo como que el mundo estuviese mal hecho y nosotros tuviésemos que ser nuevos creadores, es una cura de humildad y una cura también de solidaridad y de caridad, porque con motivo de estos acontecimientos a veces tan duros, han surgido muchos gestos de solidaridad, de fraternidad. Yo recuerdo muy bien cómo se aplaudía por la tarde a las 8 a los sanitarios, que han hecho una labor muy esforzada. Vi también cómo algunos jóvenes, dentro de su mismo bloque de viviendas había una persona sola o anciana y le hacían los recados y estaban a su disposición. Muchos gestos muy bonitos que yo creo que tenían que haber dado más resultado, haber sido un poco más permanentes y no tan efímeros. Ya cuando se anunció lo de la desescalada famosa y ya un poco quisimos volver como a lo anterior y al consumismo y al divertimento como algo esencial y aflojamos en muchas cosas que luego hemos pagado las consecuencias de la segunda ola y no sé si de la tercera. Entonces, ojalá sirviera esto para pararnos un poco más ser más reflexivos y sacar estas consecuencias que son tan importantes para la vida nuestra y para la vida y la orientación de la humanidad, que es crear vacunas contra el individualismo, contra el egoísmo, contra el querer solamente disfrutar de las cosas materiales, aprender también a vivir pues lo espiritual. No me refiero solamente a lo religioso, sino a la dimensión trascendente de la persona, disfrutar una buena película, una buena música, una buena novela. Todo eso es algo que produce una sensación muy placentera y que muchos no lo conocen porque solo disfrutan comiendo o bebiendo.
El confinamiento ciertamente limitó esos movimientos, ¿no?, que nos hacían a veces como vivir, ¿no? Hay gente que todos los fines de semana, todas las vacaciones se iban lejísimos, ¿no? Cuanto más lejos parece que mejor, para salir de la burbuja de su realidad, a veces también irreconciliados con su realidad, ¿no? Pero bueno, sería otro tema más aparte, ¿no? Hemos vuelto a comprobar eso del confinamiento con el tema del cierre perimetral, ¿no?, que hemos vivido a comienzos del mes pasado, ¿no? No sabemos si volveremos a tener ese confinamiento perimetral, pero bueno, dentro de esas medidas que parecen endurecer la vida, a veces, pues, quienes se quedan en sus hogares pero pueden vivir de otra manera porque teletrabajan o qué sé yo, pues al final, bueno, pues lo ven como un mal, ¿no?, porque les limita, pero un mal menor al final. Pero toda esa gente que ha tenido que verse abocada a cerrar sus negocios, ¿no?, que no pertenece en la primera parte del confinamiento a ese selecto club de los servicios esenciales, ¿no? No sé si en este momento parece que todo se agrava, llueve sobre mojado, diríamos, ¿no? No salen en los telediarios, no salen en noticias, pero sin embargo, pues en este pleno comienzo de la cuesta de enero, hay muchas esperanzas en vacunas y demás, pero parece que estamos descuidando el que nosotros somos un factor, ¿no?, de que todo esto evolucione y mejore, ¿no?, con esa responsabilidad que usted acaba de mencionar. ¿Cree que hay vacuna, decía la vacuna, pero hay vacuna posible para esas otras pandemias, ¿no?, paralelas que asoman cuando quiere salir de nosotros esos intereses particulares, ¿no?, de volver a vivir la vida como antes, independientemente de los demás y demás, esa vacuna para esa pandemia de la insolidaridad?
Pues yo creo que sí que tenemos que estar pendiente de todo esto, que es que la vacuna tampoco lo resuelve todo, ni lo resuelve a las inmediatas. Hace falta que vaya acompañada de medidas nuestras, personales, de nuestra responsabilidad, utilizar la mascarilla, conservar las distancias personales, interpersonales, y todas estas cosas que sabemos que son muy importantes para evitar los contagios que hoy sobreabundan. Pero lo más importante es esa vacuna de la que hablábamos ahora, de la vacuna contra la insolidaridad, contra el individualismo. Y yo creo que esa vacuna la encontramos en la fe cristiana. La fe cristiana nos da primero una alegría y una libertad. Nosotros no nos relacionamos con Dios tal como se ha revelado en Jesucristo, desde el miedo, desde el temor, no el castigo, sino que es al revés. Nos relacionamos como hijos. Entonces tenemos la alegría y la libertad que tienen los verdaderos hijos de Dios, al que quieren y ante el que se sitúan como padre. Pero también ante los demás nos situamos como hermanos, no como enemigos, no como extraños, sino como hermanos. Y para nosotros pues hay unas normas sanitarias que tenemos que cumplir porque somos ciudadanos, de dar ejemplo a los demás. Pero sobre todo hay una ley que es mucho más importante, y es que no podemos perjudicar a nuestros hermanos. Entonces, no solo por obligaciones legales, sino porque nos sale de dentro, porque vemos a nuestros hermanos y no les podemos perjudicar, es por lo que tenemos que cumplir estas normas, que es para protegernos y para proteger a los demás.
Entonces, decimos que la vacuna es la fraternidad, ¿no?, que brota de Jesucristo, que nos hace a nosotros hijos de Dios y hermanos, ¿no?, entre
sí,
nosotros.
Es curioso que justamente en estos días, hace poco, ha publicado el Papa la tercera encíclica y trata justamente este tema, que es la fraternidad universal. Uh-huh. Todos somos hermanos, sin distinción de razas, de colores, de situación social.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en esta entrevista con nuestro obispo don Manuel. Hemos tenido ocasión de repasar con él el año que terminamos y ahora pues nos gustaría compartir con él varios temas. Bueno, don Manuel, usted antes de ser obispo de Santander fue obispo de Mondoñedo de Ferrol y sabe de sobra cómo pues vive en Galicia cada año santo compostelano. Hace una semana se abría la puerta del perdón de este año santo jacobeo, que al igual que pues, el que se prepara en Ávila por el 50 aniversario del doctorado de Santa Teresa de Jesús, será inusual. No se conoce un año pues con las peregrinaciones tan igual a lo mejor reducidas, ¿no? Pero bueno, precisamente el mes pasado también pues una delegación de esta última, de Ávila, fueron pues a proponerle, ¿no?, al Santo Padre, ¿no?, ponerle sobre la mesa una posible pues visita a España, ¿no?, con motivo de estas dos efemérides, ¿no? Aquí en Santo Toribio de Líbana, pues tuvimos al comienzo del curso al señor Nuncio, que pues le invitó también a la celebración de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Ha pensado en sumarse a la invitación de estas otras diócesis y que pues el Santo Padre también visite Santo Toribio y demás?
Bueno, para tu gobierno, pues recién llegado aquí me tocó ya como obispo de Santander el jubileo lebaniego de Santo Toribio, y ya con aquella ocasión escribí una carta al Papa invitándolo. Me dijeron que invitarle con mucha antelación, que bueno, que lo estudiarían, que ya verían, y luego no fue posible. Ya el gobierno en aquel entonces y ahora el actual también me ha hablado de esta posibilidad de invitar al Santo Padre, y lo haremos conjuntamente el obispo y haciéndose eco de la petición del gobierno regional. No es fácil porque el Papa, ya sabemos todos, que tiene un poco predilección por visitar aquellos países donde nunca ha ido un Papa a verlos, y porque tiene predilección por los sitios con conflictos, pero él esos peligros no los considera demasiado cuando ve que su presencia y su cercanía puede ser aliento para los demás. Luego, la peregrinación a Santiago es una cosa muy importante, no solo para Galicia, que se vive de un modo especial, puesto que en Galicia es un poco la tierra del apóstol, pero también en toda España, incluso ya sabemos que hay mucha peregrinación europea y de otras naciones, y se está haciendo hincapié en, no solo en el camino externo de recorrer, de como cansancio físico, experimentar la soledad para poder pensar, sino también lo que se llama el camino interior, que es cómo estoy, cómo me encuentro, qué inquietudes tengo, cómo puedo yo encontrar a lo largo del camino con las circunstancias que vivo, con las personas con las que me encuentro, pues una respuesta a los grandes interrogantes que toda persona lleva dentro de sí. Este año además va a coincidir con la restauración tanto del Pórtico de la Gloria como de grandísima parte de la catedral. Entonces es una restauración que ha salido muy bien, espectacular, merece la pena incluso los que la hemos visitado hace poco que la visitemos de nuevo por este plus que tiene, además de lo espiritual, que es lo principal, y el encuentro con el apóstol y con el Señor del apóstol y de los apóstoles, que es Cristo, pues que podamos también gustar estas maravillas del arte que tiene Santiago de Compostela y su catedral.
Y aterrizando ya en planes más realistas y también para terminar, y estos planes también pues que no dependen de tantos de nuestros sueños de la lechera, ¿no?, de pues que venga el Papa o tal, ¿qué líneas se están siguiendo en la acción pastoral de nuestra diócesis y cómo cree que está pues está encarando desde la pandemia también las parroquias, si está usted contento con lo que se está haciendo y pues también si hay alguna línea de mejora que nos puede indicar?
Al programar este curso 2021 pensamos en dos realidades muy importantes. Una, pues la realidad de la pandemia y sobre todo de las consecuencias económicas que iba a traer. El tiempo que estuvo de alguna manera la nación parada, solo los servicios esenciales, luego todos esos temas que has aludido tú antes, que la pequeña y mediana empresa han tenido que cerrar muchos y otros que desgraciadamente tendrán que cerrar en lo sucesivo. Precisamente por eso, porque veíamos un problema de paro y de falta de trabajo, hemos dado prioridad en el primer semestre del año a la caridad y a la acción social y tratar no solo de aliviar con alimentos, sino también pues procurar la promoción social, el ayudarles a encontrar un trabajo a los que lo pierdan o a los que tengan problemas laborales. Esto vamos a seguir teniéndolo y acentuado, porque las cosas no van a mejor de momento, sino que más bien van a peor. Aunque pues todos tenemos esperanza de que es un trecho en la historia que hay que pasarlo y que vamos a procurar también pues ayudarnos lo mejor posible para que los más débiles lo puedan pensar mejor. La segunda parte del curso pensamos en un acontecimiento que tuvo lugar en febrero del 2020... el Congreso Nacional de Seglares en Madrid, la meta a la que nos proponemos es llegar a una iglesia que tanto a nivel universal como a nivel particular en España, las diócesis, que sean una iglesia en clave misionera, en disposición de ir a los demás, de anunciarles a Jesucristo. Y para eso se proponían cuatro itinerarios. El primero es el primer anuncio, que se llama, que es aproximar a la gente a Jesucristo para un conocimiento y un encuentro personal global. Luego ya un acompañamiento personalizado. Luego cuidar la formación, porque una experiencia que se vive y que se vive muy intensamente, si no va acompañada de formación, pues puede desaparecer en poco tiempo. Y por último, una presencia pública. Sobre todo esto se refiere, claro, al mundo de los seglares. Los seglares no están hechos para las sacristías, sino que están hechos para salir a la plaza pública, en su ambiente familiar, laboral, social, cultural, ahí moverse y dar testimonio de Jesucristo. Entonces esto lo vamos a empezar a trabajar en este segundo semestre.
Nos hemos quedado sin tiempo, don Manuel, pero le agradecemos muchísimo pues que haya querido compartir con nosotros este comienzo del año, y también pues le deseamos un buen año con nosotros, que ya será el casi el sexto, ¿no? Debe ser el sexto. Así que, pues muy bien, pues hacia adelante.
Gracias, y también yo quiero desear a todos, a ti y a los que trabajan aquí en la emisora y a nuestros oyentes, un año bueno y feliz, sobre todo porque nos ayude a desarrollar nuestras capacidades humanas y a vivir más intensamente y más comunitariamente nuestra fe. Yo creo que así merece la pena que pasen los años y no se desperdicien.
El mar del cielo
en el espejo de COPE.
Hola amigos, en esta ocasión quiero hablar de la vuelta al cole tras las vacaciones navideñas o cómo recuperar la rutina de los niños después de la Navidad. Las vacaciones de Navidad suelen significar un parón importante para los niños y también para los mayores, porque no son como las vacaciones de verano, que se dan tras haber terminado el curso y con él el programa de todo un año escolar completo. Pero a pesar de que se dan al final del primer trimestre, suelen significar una ruptura muy importante, pues duran varias semanas. Y además, durante estas semanas se producen acontecimientos muy especiales, lo cual hace que los pequeños desconecten mucho más de sus actividades lectivas. Aunque se programen deberes para estos días, son momentos de reuniones familiares y de fiestas. Los profesores suelen prever una jornada de menor presión para permitir que los pequeños se vayan centrando. Se cuenten las vacaciones, dónde han ido y qué es lo que han hecho, qué regalos han recibido, pero no más que un día. Tras este día, en el que sería inútil tratar de forzar a los pequeños a centrarse por completo, vuelve la actividad con total normalidad. Por eso, serán los mismos profesores los que hagan ver a los alumnos que el periodo vacacional, con todas sus emociones, ya ha pasado y que se deben ir dejando atrás para centrarse en los objetivos de este nuevo trimestre. En casa, los padres debemos apoyar el esfuerzo de nuestros maestros, propiciando que los horarios y las rutinas infantiles vuelvan cuanto antes a la normalidad. Será conveniente volver a sentarse con los niños a hacer tareas para ayudarles a centrarse, o bien revisarlas tras el periodo diario de estudio. Si realizan una actividad extraescolar, la reanudación del calendario de estas puede ser de una gran ayuda, pero si no, con el trabajo de casa también bastará. Retomar cuanto antes los horarios de comidas, de descanso, periodo de estudio y de juego también será esencial para que los niños vuelvan a centrarse, aunque al principio cueste convencerles de que no van a poder dedicar tanto tiempo a ese regalo que tanto les ha gustado. Muy bien, amigos, espero que todos con mucho ánimo y mucha ilusión podamos emprender esta nueva etapa. ¡Feliz Navidad a todos! Y en próximas ocasiones hablaremos de cómo desenganchar a los niños de las pantallas. ¡Hasta pronto!
Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.